Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
La aceptación surge al comprender que las circunstancias cumplen un propósito de amor. Al entrar en la aceptación, cambia nuestra realidad. Buenas, buenas.
Ale, buenas, buenas. Entonces, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo está la audiencia que nos escuchan desde tantos lados? Qué lindo. ¿Todo bien?
Todo bien acá.
Bueno,
aceptación, me suena conocido. ¿Por dónde vamos hoy?
Seguimos con Gerardo Smetting y la aceptología. Y bueno, hoy tenemos un tema que tiene que ver con metas y propósitos. Vamos a entender un poquito eso, que tiene que ver con la aceptología y específicamente, como les comenté antes, con las metas y los propósitos. Y largamos. En el último capítulo estuvimos hablando de los ideales. Entonces, los ideales básicamente nos demostraron que las metas, los objetivos, los ideales son todos procesos que nos enseña la cultura, pero que en realidad no funciona, porque cuando nosotros vamos por ahí, estamos de alguna manera obstaculizando la felicidad. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, los ideales como tal se desmoronan. Entonces, Gerardo Smetling dice, ¿con qué los vamos a reemplazar? Los vamos a reemplazar con una sola cosa. Por un propósito, que es un proceso de desarrollo espiritual que llamamos tengo el propósito de ser feliz. Metas, no necesito tenerlas. Lo que necesito es actuar. Actuar con sabiduría con lo que la vida me está dando en este mismo momento. Entonces, dice Gerardo Smetling, voy a poner una diferencia entre propósito y meta solamente para ponernos de acuerdo en los términos. El término puede tener cualquier acepción que ustedes quieran dar. Dice así, imagínate que hay una persona en un lugar cualquiera y tiene frente a él cuatro caminos, norte, sur, oriente y occidente. No conoce ninguno. La persona dice, yo tengo la meta, el objetivo de caminar hacia el norte. La persona de pronto no sabe que su función no está hacia el norte, sino hacia el sur. No lo sabe, entonces tiene que descubrirlo. Empieza a caminar hacia el norte y se encuentra con obstáculos porque ese no es el camino que a él le corresponde. Pero como lo tiene como objetivo, entonces lucha, pelea, se empeña y dice que hay que ponerle constancia y no le está poniendo constancia, sino terquedad, porque tiene un objetivo, llegar al norte. Con respecto a esto, siempre son buenos los ejemplos para que nos podamos iluminar. No sé si vos tendrás algún ejemplo, Alejandro, pero yo me estoy acordando de uno que me pasó
adelante,
hace unos años.
Adelante.
Bueno, yo tengo un ejemplo. Voy a contar un ejemplo. Es un ejemplo simple. No estamos hablando de un propósito de vida. Fue algo que pasó y que la realidad me dio muchas señales. Les voy a contar cómo fue. Hace muchos años, no sé si lo conté, pero yo siempre digo, si no lo conté, el público se renueva. Yo tuve un accidente en el cual falleció una persona. Obviamente, el hecho de que alguien se muera en un accidente hace que uno quede como atascado en esa situación, o por lo menos en esa muerte. La culpa es algo que está como muy presente. En ese momento yo tenía unos 20 años. Y fue el accidente del paracaídas. Yo creo que lo conté
sí,
antes.
Falleció
piloto ahí. Sí, bien. Sigo para no aburrir con las mismas historias. Entonces a mí me surge la necesidad de contactarme con la esposa de él. Bueno, la ubico, me dice que sí, que nos encontremos, pero todo el mundo me decía que no hiciera eso, que no hiciera eso, que no iba a estar bueno para mí, que probablemente la persona no entendiera, no sé, un montón de cosas, ¿no? Varias personas diferentes que no se conocían entre sí me decían, vos estás loca, no puedes hacer eso, no sabes con lo que te vas a encontrar, pero yo estaba empecinada. Quería saber más de su vida, no sé qué quería, pero necesitaba de alguna manera encontrarle esa paz interior que se había ido con la muerte de este hombre. Resulta que antes de irme me había puesto, me acuerdo, una pollera, me había puesto medias, se me rompen las medias. O sea que tengo que volver, iba a llegar más tarde un poquito capaz de lo pactado, creo que también después, iba en ómnibus, perdí el ómnibus, pasaron cosas. O sea que la realidad me estaba diciendo por diestra y siniestra que me quedara. Y fui. Bueno. No me encontré solamente con ella, me encontré, no me acuerdo si eran dos o tres personas más, durante mucho tiempo traté de borrarlo de mi memoria. Y eso fue, ¿viste en las películas, Alejandro, cuando vos vas, te agarra la CIA, las películas yanquis, donde te agarra la CIA, y cuando vos vas, saben lo que comiste al mediodía, qué pasta de dientes usás, todo de vos, te tienen vigilada desde hace. Bueno, fue algo del estilo. Yo tenía 20 más o menos ahí, y eran tres o cuatro adultos diciéndome cosas, hablándome de cosas que yo había hecho o elegido en la vida. Yo decía, qué locura, porque yo pensaba tener una charla, no sé, de corazón abierto con esta persona que había perdido a alguien importante para ella, y me encontré una especie de juicio total y absolutamente de tres personas adultas que en mi rotura me terminaron de romper más. Bueno, obviamente que no estuvo bueno, pero lo interesante es que la realidad me lo había dejado claro. Antes de salir, mucho antes de salir, y fue mi terquedad la que me hizo pasar por esa situación, porque a todas luces no tenía que ir. Así que bueno, ese es un ejemplo, pero ese es un ejemplo sencillo. A veces hablamos de ejemplos más largos o de situaciones que duran muchísimo más. No
Uy,
sé si a vos.
ahí Ale, como es difícil diferenciar entre terquedad y la apatía, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la resiliencia en salir adelante y la terquedad de, bueno, frente a la primera dificultad, ¿no? O sea, sé que es diferente, pero capaz que está bueno
Mira, ya
profundizar.
que estamos en el tema y que es Gerardo Smedlin el que plantea eso, él dice que hay que intentar hasta 7 veces. No es que la primera ya te diste la vuelta, ¿no? Porque también es eso. Pero hay cosas que son tan evidentes, hay situaciones que se vuelven tan evidentes que uno tiene que poder por lo menos parar y observar. Y yo he aprendido, por suerte, a hacer eso, ¿no? Cuando la realidad es tan evidente que dice por acá no, varias veces digo, ta, por acá no. Dejo ser otra cosa o dejo que otras cosas evolucionen o tomo otro camino, porque es notorio que por acá no es. Y bueno, es eso, ¿no? Es aprender a observar, como siempre decimos, ser el observador, pero aprender a observar porque hay fuerzas que nosotros desconocemos y hay realidades que necesitamos experimentar y hay otras que no son para nosotros. Entonces tenemos que poder en la vida ir distinguiendo cuando la realidad nos habla. Bueno, continúo. Dice Gerardo Smedlin, ahora imagínense que la persona tiene el propósito de descubrir cuál es el camino que le corresponde, dónde puede desarrollar su función. Y puede ser feliz encontrándolo. Si la persona tiene el propósito de descubrir cuál es su camino y no la meta o el objetivo de ir por un camino, ¿es diferente o es igual? A veces pienso como cuando uno va por un. ¿Viste cuando vos vas con un guía turístico y vos decís, no sé, suponete, quiero conocer todos los detalles de la Torre Eiffel? Pero tu objetivo es solo y exclusivamente conocer la Torre Eiffel, estar ahí frente, parado, mirarlo, sacarte la foto. Pero sin embargo, el guía turístico, si uno se deja llevar, hace de esa experiencia algo mucho más interesante. Entonces, la meta, el objetivo es sacarse la foto ahí y ver y conocerla, ¿eh? Pero la otra es, me dejo guiar. Yo lo veo un poco así. A veces está bueno cuando nosotros hacemos un viaje, un paseo, decir, bueno, voy sin expectativa, voy a lo que la vida me quiera mostrar o lo que surja de este paseo. Y es bien diferente cuando uno va con un objetivo, tengo que estar acá, tengo que estar allá, ta, 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 ta. Es bien diferente, ¿no? Creo que esta es la forma más fácil de entender esta diferencia. Entonces dice Gerardo Smedlin, bien diferente es, cierto, porque la persona que tiene el propósito de norte y encuentra dificultades, conflictos, bien diferente es, cierto, dice Gerardo Smedlin, porque la persona que tiene el propósito de encontrar el camino es la que está dispuesta a dejarse guiar, está abierta. Entonces, listo, no sabe, camina hacia el norte y encuentra dificultades, conflictos. Entonces, camina hacia el sur y cuando encuentra el camino que fluye, dice, este es mi camino, entonces se liberó. ¿Qué fue lo que hizo? Aceptó que los objetivos y las metas rígidas no sirven para ser feliz, porque no le permiten ubicar cuál es el camino que le corresponde en la vida. Bueno, y acá tengo otro ejemplo. ¿Te cuento?
Dale.
El otro día estaba investigando sobre Martín Lutero. Me gustó el tema, dije, voy a escuchar, voy a ver qué tiene Martín Lutero que yo pueda aprender. Y una de las cosas que me resultó más fascinante de él fue su vida. Te voy a contar por qué. Resulta que Martín Lutero, primero vamos a aclarar, Martín Lutero es el que hace la reforma protestante en la Iglesia Católica. A partir de él existen todas las iglesias que son las protestantes, que son, ahora son un montón. En ese momento era solo la protestante, era única. Ahora, bueno, la iglesia, la corriente que sigue a Martín Lutero es la iglesia evangélica. Yo no tengo nada que ver con ninguna religión. Me interesó la historia de Martín Lutero, por eso la comento. Me parece más que interesante en este sentido que estamos viendo. Entonces, Martín Lutero era el hijo de comerciantes. Y su padre, como todo padre, lo que quiere para él justamente es que el hijo pueda estudiar. Porque imagínense, en aquella época estamos hablando del 1400 y algo. Creo que andaba por ahí. Bueno, en aquella época estudiar realmente era un privilegio, ¿no? Ya saber leer era una cosa increíble. Entonces, básicamente esa era su historia en su vida. Él tenía cierta inclinación por lo religioso, era algo que le interesaba, pero su destino estaba en otro lado. A su vez, pasaba otra cosa interesante, y es que Martín Lutero era esquizofrénico. Él hablaba con el diablo, largas charlas tenía con el diablo. Pero más allá de eso, era una persona, tenía una personalidad muy miedosa. Había en él cierta fragilidad, pero era extremadamente inteligente. Resulta que un día de lluvia él estaba en el campo haciendo no sé qué y se vino una lluvia intensa. La lluvia es tan intensa que él se piensa que ahí mismo se va a morir. Entonces le dice a Dios, por favor, salvame, sacame de acá. Si vos me salvás de esta, yo me dedico a la iglesia. Bueno, se hace sacerdote, ¿no? Se vuelve católico así, se mete en la religión de lleno. Abandona su camino que tenía pactado y se mete ahí. Bueno, obviamente se salvó. La lluvia no lo mató, ni los rayos, ni nada de eso. Entonces él se va a internarse, no sé si fue en un monasterio o no sé qué. Y bueno, él hacía muchas preguntas porque era muy inteligente. Entonces, ¿qué dice el que estaba a cargo ahí? Un poco para que no lo moleste, porque obviamente, pongamos en contexto, estamos en el contexto en el cual la iglesia vendía el perdón de los pecados, a través de muchas maneras que no vamos a explicar acá porque no es la función de este programa. Pero entonces era excesivo, te vendían el perdón de los pecados por adelantado, te vendían el perdón de tus pecados. Yo qué sé, se te había muerto un pariente y vos podías pagarle a la iglesia el que no pasara por el purgatorio. Bueno, para explicar eso tengo que explicar lo del purgatorio.
Vas directo a la sala VIP.
Sí, es ahí más o menos así. Antes de esto, la iglesia era sos pecador o sos santo, y no había mucho más. Después, la Divina Comedia establece el purgatorio, la idea de purgatorio. Pero el purgatorio, que era una especie de perdón de los pecados, era donde uno limpiaba todos los pecados, ¿sabes cuánto duraba? 5.000 años. Imagínate 5.000 años de tortura y mala vida. Era un montón.
Para juntarse unos pesos con los amigos y te vas a faz.
Para ganarte un lugar en el cielo. Era un exceso. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia dice, bueno, vamos a currar con esto. Entonces empieza a vender el perdón de los pecados. Pero bueno, empezaron por 2 años y medio. Después extendieron, hicieron una promo total, todos sus pecados perdonados, sale tanta plata. La cuestión es que esto era un ingreso de dinero bestial. Hasta cierto, y cada vez, ¿viste cuando vos compras un celular que te van cambiando las promos? Bueno, más o menos así, iban cambiando las promos. Y después, por ejemplo, vos te comprabas, ponele, ¿no? Invertías en que ibas al cielo porque habías pago los 5.000 años de purgatorio. Pero claro, vos acá seguías pecando, porque yo me compro eso con 40, pero vivo 20 años más y tengo 20 años más para seguir pecando. O sea que había promos en que vos ya pagabas por adelantado lo que fueras a pecar. Bueno, esto es un negocio.
Qué maravilla, ¿no?
No, bestial. Entonces, claro, Martín Lutero empieza a estudiar la Biblia, que en aquel momento solo estaba en latín, y empieza a buscar dónde en la Biblia está esto. Entonces ahí empieza toda una reforma. ¿Pero a qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Que el tipo iba a ser comerciante. Entonces, los hechos lo guían y en realidad se vuelve una persona fundamental, porque obviamente que la iglesia necesitaba en ese momento alguien que parara la película. Y después pasan un montón de otras cosas más en la vida de él, que es súper interesante, porque después obviamente lo quieren matar, encuentra gente que y es muy interesante porque él cambia varios conceptos de la iglesia y, por ejemplo, antes, una de las cosas más impactantes de esto y de la reforma que él hace es interpretar la Biblia. Entonces dice, bueno, ¿cómo Dios perdona nuestros pecados? ¿Cómo Dios nos quiere? Entonces él habla de que la Biblia habla que venimos a trabajar. Pero claro, trabajar genera dinero y eso se contradecía con lo que la iglesia decía. Bueno, pero hay que ser pobre para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice la reforma de Martín Lutero? Si uno trabaja y genera dinero, está bien con Dios, no pasa nada. Entonces, claro, toda la gente que en ese momento son comerciantes y que de alguna manera les va bien, se dan cuenta de que evitan el infierno si se vuelven protestantes. Por decirlo de alguna manera, yo estoy resumiendo todo, lo estoy diciendo muy rápido, muy frágil, muy, muy frágil. Muy resumido. Para avanzar con el concepto de esto. Entonces, ¿qué quiero decir con la historia de Martín Lutero? Martín Lutero tenía como finalidad o como propósito en la vida hacer un cambio en ese momento, en esa realidad, que implicó para la iglesia, obviamente, observarse y cambiar un poco de rumbo, porque si no, se quedaba sin fieles. Y de ahí surgen otro montón de cosas interesantes que quien quiere vaya a investigar, porque es súper interesante, pero súper interesante la vida de él. Y él tenía como meta ser comerciante. Padres habían hecho todo para que él pudiera desarrollarse en ese sentido. Y sin embargo, la vida realmente lo lleva por otro lado. Y ese otro lado logra él hacer lo que vino a hacer. Más allá de juzgar si uno está de un lado, si entiende, si le parece o si no le parece, él vino a hacer lo que vino a hacer. Y hasta tal punto es así, que cuando se confabulan, porque a ver, el Papa lo manda a matar, lo quiere liquidar, porque este tipo realmente le estaba liquidando el negocio. Negocio millonario, ¿no? Y como su propósito era el que era, el príncipe, no me acuerdo cuál, un príncipe con el que él estaba, era muy amigo, lo manda a buscar antes de que le hagan una emboscada, porque obviamente no había era como imposible que se salvara y el tipo se salva. ¿Por qué? Porque no había terminado aún su propósito. Entonces, la historia de Martín Lutero es fascinante para explicar esto. Es realmente interesantísimo.
Interesante identificar el propósito, nada más y nada menos, ¿no?
Sí. No sé si él lo sabía, él tenía cierta inclinación religiosa.
Hay que estar sintonizando la antenita.
Exacto. No quiero decir con eso que Martín Lutero estaba sintonizando la antenita ni que sabía nada de aceptología. Pero es claro que siguió su camino, ¿no? Y fue un hecho fortuito lo que lo puso ahí. Y muchos hechos fortuitos, porque si él no hubiese ido a la universidad donde él se vuelve teólogo y todo lo demás. Y además una cosa interesantísima, que lo de la lluvia, el evento del campo, la lluvia y la tempestad, le pasa con 32 años, o sea que ya era grande para la época. Claro. Realmente era grande. Él hace todo lo demás que va pasando, cómo la vida lo va llevando a ese lugar. Es súper interesante. También me ha pasado, por ejemplo, como para dar más ejemplos un poco más de esta época, me pasó con una consultante que, bueno, ella quería hacer determinada carrera, bueno, queda embarazada, se casa, y bueno, ahí pasa con su esposo, con su familia, una relación no solo de dependencia, sino que hay una gran dependencia emocional. Que el marido era bastante intenso, ¿no? Dependencia emocional y un vínculo bastante tóxico tenía. En determinado momento él le regala un kit o un curso, no sé qué, para hacer peluquería. Y bueno, ella termina siguiendo, después logra, ¿no? Una persona, una mujer muy inteligente, muy capaz. Cuestión es que sin quererlo y buscando algo para salir de ese ambiente, no solo se vuelve peluquera, hoy tiene una de las peluquerías más imponentes de este país, pero por si fuera poco es una referente de una marca súper importante de productos de peluquería, ¿no? Y ha viajado por el mundo. Una cosa increíble todo lo que ha hecho y en lo que se ha convertido. Y eso surge de algo que ella inicialmente ni siquiera quería hacer, no era lo que le interesaba. Entonces, a veces, realmente, los caminos que nos llegan, los caminos que nos toca transitar, son caminos que ni siquiera los sabemos conscientemente, que nos van guiando hacia descubrir y llegar a ser lo que vinimos a hacer. Y eso es muy bonito a medida que uno empieza a transitarlo y se empieza a dar cuenta, decir, wow, esto es lo mío. Aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, esto es lo que vine a hacer. Así que, bueno, un poco para tener ejemplos de cosas que nos han pasado y que nos pasan, ¿no? De la misma manera yo podría hablar, pero para no aburrir ya puse dos ejemplos de que estoy haciendo esto también, de acompañar personas en procesos terapéuticos, porque hubieron otras cosas que no salieron, o porque hubieron otras cosas que en su momento no cuajaron, y que obviamente en ese momento uno se siente, uy, qué feo, que yo quería hacer esto, ¿por qué no se me da? O qué sé yo. Y sin embargo, es porque nuestro propósito está en otro lado. Y sigo. Entonces dice Gerardo Schmedlin, la incertidumbre, si la reconocemos en el valor que tiene, significa yo no sé. Escojan una de estas dos frases. Yo no sé. Puede ser una evaluación de mí mismo en un momento dado. Tengo una incertidumbre. Pero, ¿cómo les parece esta otra? Yo creo que sé. Creo que tengo una certeza. Si parto de la segunda respuesta, me veo terco. ¿Por qué? Yo sé cómo se arregla el mundo. Yo sé qué es lo que los demás necesitan. Yo sé cómo hacer que los demás sean felices. Y no tiene ni idea. Porque si él mismo no es feliz, entonces no sabe nada. Mientras yo no haya obtenido un resultado para mí, verificado por mí mismo, no sé nada. Noten que es mejor tener la incertidumbre que me permite descubrir la verdad que la certeza de la ignorancia. Yo creo que sé es grave, porque implica que la persona no está dispuesta a cambiar. Dice, yo creo que ese es mi camino. Y se va por allí sin escuchar a la vida que le está diciendo que no. Esta duda se resuelve con algo que se puede medir. Midan el resultado. Los resultados son medibles, ¿o no? ¿Los ideales son medibles? No. Los ideales no son medibles. Los resultados de la acción, sí. Por lo tanto, los ideales son una cuestión del ego, de la ignorancia.
Maravilla.
Así que bueno, queda más que claro, ¿no? Empecemos a dejarnos guiar. No seamos tercos. Lo cual no significa que no tengamos que intentarlo varias veces. Pero aprendamos a observar cuando la realidad y la evidencia nos dicen por aquí no. Por aquí sí. ¿Sí? Bueno, y por hoy lo dejamos por acá, que ya estamos bien con el tiempo. Después vamos a seguir avanzando con este tema de la aceptología y de Gerardo Schmedlin, porque realmente es un tema fascinante y que nos ayuda de manera muy simple. A mí lo que me gusta de Gerardo Schmedlin es la simpleza para explicar cosas que nos pasan todo el tiempo, para bajar la pelota al piso y para decir qué es lo que estoy haciendo cuando hago lo que hago. Aceptar.
Qué bueno.
Es una herramienta muy, muy poderosa. Yo la primera vez que leí el título Aceptología, dije, uy, no. Me niego a aceptarlo todo. Y me di cuenta, a medida que fui aprendiendo, de que verdaderamente es poderoso cuando uno empieza a navegar las aguas y nos ayuda a conocernos más. Nos ayuda, por sobre todas las cosas, a lidiar con las limitaciones mentales. Así que bueno, ojalá que ese sea el camino que todos podamos tomar. Muchas gracias
por escucharnos. Pare de sufrir, Ale.
Pare de sufrir, ahí va. Pare de sufrir. Bueno, un abrazo para todos. Chau, chau.
Abrazo, gente. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.